Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues ya estamos por aquí, ya estamos para hablaros de la penúltima jornada en la segunda división. Se habla mucho en la primera de que es la última, de que hay un puesto de descenso todavía por hacer para ver qué equipo va a estar la próxima temporada en la segunda división. Y lo que se está hablando en la segunda división es para ver qué equipos están la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol español. Todavía falta de dos partidos. No se sabe absolutamente nada en la parte de arriba. No se sabe quién va a ascender de manera directa. Si es cierto que hay ya pocos equipos que tengan esa capacidad, al menos clasificatoriamente hablando, para poder aspirar a ese ascenso directo. Quedan dos jornadas, ya digo que no se sabe nada de manera oficial, de manera concreta, de manera matemática. Pero se podría decidir el domingo a las 8:30 de la tarde, más o menos, poder decirse quién va a jugar la próxima temporada en la primera división de manera directa y solamente de cara a la última jornada saber las posiciones del playoff de ascenso. El Almería no quiere para nada que ocurra esto, porque eso querría decir que no ha conseguido puntuar en el campo del Mirandés. Un partido ante un equipo que se juega el ascenso directo, el que tiene que enfrentar la Unión Deportiva Almería, que según ha reconocido Rubi, el técnico rojiblanco, este mediodía en rueda de prensa, debe servir para que el equipo sepa a lo que se enfrenta en los partidos, esperemos, que tenga que jugar en el playoff.
Pues mucho, y de hecho con los jugadores en las preparaciones de partido lo hablamos. Es decir, el nivel que seamos capaces de dar en estos partidos, si somos capaces de meternos en el playoff, nos va a ayudar mucho para enfocar esos partidos de playoff. Lo está más que requete hablado con ellos y de hecho al final cada plan de partido es diferente, no es nada que tiene que ver jugar contra el Racing que jugar contra el Mirandés, son dos equipos diferentes. Nosotros dentro de nuestra propuesta tenemos que hacer valer nuestra idea, pero saber qué tipo de equipo nos enfrentamos, ¿no? Entonces lo has definido bien, es decir, son partidos que sirven de mucho para si ojalá estamos en el playoff y nos volvemos a encontrar con algún equipo de estos que estamos jugando ahora, tener referencia.
Claro, el domingo es contra el Mirandés. La pasada jornada fue contra el Racing de Santander. El Mirandés aspira al ascenso directo, pero podría, ya sabe que, si no asciende de manera directa, podría conseguir la tercera plaza. El Racing de Santander, pues sabe que tiene muy complicado, por no decir imposible, el ascenso directo y sabe que tiene muchas opciones de jugar el playoff de ascenso. Así que son dos rivales que podrían ser potenciales de la Unión Deportiva Almería si consiguen los rojiblancos meterse en el playoff de ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Eso es lo que aspira la Unión Deportiva Almería de cara a estas dos próximas jornadas. El que sabe que va a jugar ya playoff de ascenso y que este fin de semana comienza su competición es para ascender también a primera división en su deporte, en el fútbol sala, es Ilia Group elegido Fútbol Sala, que este sábado juega en Tierra Gallega su primer partido. Pero en fútbol también hay otro equipo almeriense que está jugando el playoff de ascenso a la segunda ref. Es el Atlético Pulpileño. Ganaba en el partido de ida 1-0 al Cieza. Este fin de semana juega en el partido de vuelta ante el Cieza. Si mantiene la ventaja de ese marcador de la ida, se habrá metido en la segunda ronda del playoff de ascenso a la segunda ref. Pues de todo esto y de muchísimas cosas más hablamos nada en apenas unos segundos en el 97.1 www.cope.es/directos/Almería, en las aplicaciones tanto de Tiempo de Juego como la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería. Enseguida estamos para contaros toda la actualidad del deporte almeriense.
82 servicios turísticos del Levante almeriense tienen ya el distintivo SICTED 2025, promovido por la Secretaría de Estado de Turismo, que acredita el esfuerzo y compromiso con la calidad y mejora continua. Mancomunidad de Municipios del Levante almeriense, en vanguardia con el compromiso de calidad turística.
Cooperativa Santa María del Águila, donde encontrarás las primeras marcas en suministros agrícolas, semillas, plásticos, materiales y maquinaria para la construcción de invernaderos. Encuéntranos en Camino de Roquetas, Elegido, en La Mojonera, Vícar y Berja. Empieza bien la campaña con Cooperativa Santa María del Águila.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Tres de la tarde, 30 minutos. Si te acabas de incorporar, bienvenido a la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Si sigues desde las 3:25, gracias por estar ahí. Si es otro momento de la jornada, querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería. En la sección de audios te has podido descargar este programa, que al igual que el resto de la programación de COPE Almería, los tienes a la carta para escucharlo como y cuando quieras. En apenas 30 segundos, os recordamos lo que suele suceder en el partidazo y enseguida entramos en materia.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
España tiene un estrellón para el Mundial, ¿eh?
Va a tener seguramente el mejor jugador del mundo en el próximo Mundial.
Yo creo que en el caso de Lamine solo hay que tocar madera con el tema de las lesiones.
Tengo mucha confianza en su cabeza. Fíjate,
evidentemente tiene detalles de
hombre, ya
y
le
tiene,
ves.
Y tiene 17 años.
Claro. Me gustó mucho cuando acabó el partido del Español y se fue sin decir nada, ni saludar, ni reírse.
Desde luego.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Quedan ya pocas jornadas. La jornada 41 en la Liga Hipermoso, en la Liga Hipertensión, que vive su penúltima jornada de la temporada regular. Para la Unión Deportiva Almería, para otros equipos también que aspiran a conseguir esa tercera plaza que dé acceso a la primera división, pues esperan que no sea solamente la penúltima de la temporada, sino que sea la primera de las seis jornadas que todavía tendrían que restar para esos dos equipos que van a jugar la final del playoff de ascenso. Los horarios para esta jornada, ya sabéis, adelanta un partido a la jornada de mañana el Albacete Racing de Ferrol. El resto todos a partir de las 6:30 el domingo. Ya sabéis que mañana lo que se decide es competición europea, las plazas que quedan en la primera división y también el descenso, mientras que la segunda división se ha dejado el grueso gordo para el domingo a partir de las 6:30. Con estos partidos, Burgos-Levante, el Levante, si gana, según otros marcadores, puede ascender de manera directa, el Cádiz que recibe al Huesca, el Elche que ahora mismo es tercer clasificado con los mismos puntos que el Mirandés, que es segundo, recibe al Málaga, el Eldense contra el Racing de Ferrol, el Eldense que ahora mismo, si no gana el partido, ya estaría matemáticamente en descenso, o si el Zaragoza gana su partido, pues también estaría en descenso, haga lo que haga, contra un Racing de Santander que viene de perder los dos últimos desplazamientos en Cartagena y también en Almería, y que tiene 67 puntos, está a 2 de la Unión Deportiva Almería, y el Granada está a 5 puntos. Y el Granada, ya sabéis, que es el visitante de la próxima jornada en tierras cántabras. En cuanto a otros partidos, a las 6:30 del domingo, ya sabéis, el Sporting contra el Cartagena, un partido que ya no se decide nada. El Granada que recibe al Castellón, el Granada tiene que ganar y que el Almería no puntúe para depender de sí mismo en la última jornada. El Eibar que recibe al Córdoba, partido ya que no se juega nada. El Zaragoza contra el Deportivo de La Coruña. Si el Zaragoza gana o el Eldense no lo hace, el Zaragoza mantendrá la categoría. Y también el partido en el Elidoro Rodríguez López entre el Tenerife y el Real Oviedo. Un Real Oviedo que está ahora mismo a 2 puntos del ascenso directo en la cuarta posición. En otros partidos, en cuanto al Inagrup elegido Fútbol Sala, juega mañana a partir de las 7 de la tarde en el pabellón Amalata. Primer partido del playoff de ascenso a la primera división del Fútbol Sala Nacional. Y esta semana, ya sabéis que este fin de semana, el Pulpileño juega en Cieza, un partido en donde los almerienses aspiran a conseguir pasar conseguir la clasificación para la segunda ronda del playoff de ascenso a la segunda red. Con todo esto, hablamos en unos instantes ya del partido que nos atañe entre la Unión Deportiva Almería visitando Anduba ante un Mirandés que puede vivir un partido histórico porque nunca ha jugado un encuentro para ascender a Primera División.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
En Cocinas Smith celebramos la primavera como nunca. Porque en mayo, con la compra de tu cocina, tu bajo de dos gavetas de regalo. Además, con descuentos en los muebles de cocina de hasta un 20%. En tus tiendas de Almería y Agua Dulce. O visita nuestra web home-design.smith.
Solo hasta el domingo 25, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, casi 36 minutos, nos vamos hasta Miranda de Ebro, hasta el escenario en donde la Unión Deportiva Almería va a jugar su último partido en la temporada regular en cuanto a partidos a domicilio, intentando los rojiblancos pues mejorar la racha muy negativa que llevan los almerienses, y lo que tienen que hacerlo es, o al menos intentarlo, ante el mejor equipo como local en esta temporada, un Mirandés que ha cimentado pues sus éxitos precisamente en los partidos ante en Anduba, ante sus rivales. Solamente queda la visita de la Unión Deportiva Almería para saber si el Mirandés asciende, al menos si puede lograr el ascenso, como el mejor local. Ha logrado 49 puntos el equipo de Aleix Urizi en esta temporada. Nos vamos hasta COPE en Miranda de Ebro. Félix Vargas, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Me imagino que partido muy interesante, muy intenso, las horas previas y los días previos ahí en Miranda de Ebro. Pero ¿cuál es la última hora deportiva del equipo de Aleix Urizi y con qué posible 11 podría enfrentarse a la Almería?
Hola Jordi, bueno, pues la novedad en el Mirandés es esa baja de Tachi, el defensa central del Club Deportivo Mirandés, bueno, con esa lesión en el sóleo, es oficialmente baja para este encuentro importante en Anduba ante la Almería. En el Club Deportivo Mirandés no hay más novedad, todo pendiente de este encuentro importante para el Club Deportivo Mirandés. Y sobre el once inicial, bueno, pues Raúl Fernández de la portería es inamovible, es uno de los porteros menos goleados de la categoría. Línea de cinco, como es habitual, lo que va a presentar Aleix Urizi, Hugo Rincón, carrilero por la derecha, línea de tres centrales, Juan Gutiérrez, Postigo y Tomeo, e Iker Benito, el carrilero por la parte izquierda. Tres jugadores en el medio centro, por la derecha Reina, Gorrochategui en el centro del campo y Lachuer parte izquierda. Y en la punta de ataque, bueno, Panichelli seguro es un fijo, y la duda está entre Joel Roca, Urquizeta, el que acompañará al delantero argentino del Club Deportivo Mirandés, cedido por el Deportivo Alavés, que lleva ya 20 goles.
Duelo entre los máximos goleadores de la competición, Luis Suárez y Panichelli. Te quiero preguntar también si, claro, es que este partido, aunque todo el mundo se centra en el Levante, tiene que ganar el Mirandés, y que el Elche pierda su partido de esta jornada en el Martínez Valero ante el Málaga, algo que se antoja complicado, digo, porque el Málaga no se juega nada y el Elche juega en su campo, pero se palpa la sensación de que es un partido histórico y que al final del encuentro el Mirandés puede subir.
Sobre la posibilidad de ascender en el Estadio Municipal de Anduba este mismo domingo, bueno, pues es difícil, la verdad que aquí entienden en nuestra ciudad que es difícil, pero no se descarta. Quien sí, que dice que es muy difícil, que hay muy poquitas posibilidades y que la única opción es ganar y ver, esperar, y si no, ganar los dos encuentros, lograr los 6 puntos, es Aleix Urizi, que hoy comparecía en rueda de prensa y lo tenía claro, el Mirandés necesita los 6 puntos porque, bueno, él cree que ningún equipo va a fallar. Por lo tanto, bueno, primer envite, el Estadio Municipal de Anduba tendrá que ser clave, lleno absoluto. No hay entradas desde el pasado martes, que se ponían a la venta con colas de aficionados que se quedaron sin esa entrada. Y es que había, bueno, pues muchos rojillos, muchos aficionados del Mirandés haciendo cola en la sede del equipo rojillo desde las 6 de la mañana.
Gracias, Félix. Te escuchamos el domingo en el tiempo de juego de la cadena COPE con este partido entre el Mirandés y la Unión Deportiva de Almería. Recordamos lo que ha dicho Rubi sobre este partido. Ha apuntado varias cosas. Por ejemplo, que Luis Suárez y que Dion Lopi no tienen problemas para jugar el playoff porque ha salido la prelista y no está ninguno en ella, o sea que no va a haber problemas, pero el que sí puede tener problemas para jugar el playoff va a ser Marc Pubill, que sí está en la prelista de la selección sub-21, así que es un punto a tener en cuenta. Pero también ha reconocido hoy, ya decir, lo escuchamos en titulares, el hecho de que este partido para el Almería sea como un ensayo general de cara al playoff, mientras que para el Mirandés entiende que es un ensayo general para ascender la próxima semana y que no haya más partidos en cuanto al conjunto de Anduba. Escuchamos a Rubi.
Pues mucho, y de hecho con los jugadores en las preparaciones de partido lo hablamos. Es decir, el nivel que seamos capaces de dar en estos partidos, si somos capaces de meternos en el playoff, nos va a ayudar mucho para enfocar esos partidos de playoff. Está más que requete hablado con ellos y, de hecho, al final cada plan de partido es diferente. No es nada que tiene que ver jugar contra el Racing que jugar contra el Mirandés. Son dos equipos diferentes. Nosotros, dentro de nuestra propuesta, tenemos que hacer valer nuestra idea, pero saber qué tipo de equipo nos enfrentamos, ¿no? Entonces, lo has definido bien. Es decir, son partidos que sirven de mucho para si ojalá estamos en el playoff y nos volvemos a encontrar con algún equipo de estos que estamos jugando ahora, tener referencia.
3 de la tarde, 41 minutos. Enseguida ya llamamos a Michael y analizamos el partido de manera táctica.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Días más largos, más color, más moda, más Gran Plaza Shopping.
Diviértete actualizando tu armario con las últimas tendencias en moda. Encuentra el complemento ideal y disfruta de la mejor restauración.
Vive la primavera en Gran Plaza Shopping.
Hola señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3! Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Quiero escuchar.
Pues a esta hora de la tarde, como cada semana, queremos escuchar la voz de Michael para que nos analice el partido de la Unión Deportiva Almería, nos analice al rival, en este caso el Mirandés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mirandés, partido para posible ascenso del equipo de Anduba, esperemos que no.
Actual segundo clasificado con 71 puntos, la verdad que está en una posición a esta altura de, con las jornadas que quedan, privilegiada, con una victoria de mérito en Córdoba por 1-2. Bueno, de sus últimos 5 partidos, perdió allá por el mes de abril, sobre el 18 de abril, 3-1 con el Sporting, y luego como local le ganó 2-1 al Burgos, 3-2 al Castellón, y como visitante ganó en Ipurú al Eibar 0-1 y esta última en Córdoba 1-2. Así que un rival muy peligroso, que están haciendo un gran año, que no tienen nada que perder y mucho que ganar. Ya a esta altura, plantilla una media edad joven, con hambre, con ganas, y bueno, querrán hacer también el factor campo como local fuerte, y a priori, pues bueno, un partido complicado con su complejidad. Seguro que nos dará guerra el Club Deportivo Mirandés, pero que la Almería, si saca su mejor versión, podrá competirlo bastante bien.
Agradecemos la plantilla del Mirandés, jugadores más utilizados.
Cuanto a participación, destacar dos jugadores del Mirandés, el portero Raúl Fernández y el centrocampista John Gorrochategui. Los dos futbolistas han participado en todos los partidos de Liga y además han sido titulares en las 39 jornadas disputadas hasta la fecha.
Es un bloque muy fijo, ¿no?, el que presenta Alessio Lichi.
Sí, viene confiando en un bloque muy reconocible para elaborar sus 11 iniciales. En concreto, 7 jugadores del Mirandés que llegan a esta última jornada de Liga con una participación superior al 80%. Portero Raúl Fernández, el 100%. John Gorrochategui, el 97,7%. Panichelli en 91,3, Hugo Rincón el 87,5, Alberto Reina el 86,3, Pablo Tomeo el 81,7% y Juan Gutiérrez, uno de los centrales también, el 81,2%.
Y en el mercado de invierno, con lo bien que iban, no lo hicieron mucho, pero también llegó algún que otro refuerzo, ¿no?, que ha destacado.
Y que Benito, tras 13 titularidades consecutivas, salió de suplente en el partido contra el Castellón, que eran entre dos como locales. Y el futbolista cedido por Osasuna ha tenido minutos en todos los partidos de la segunda vuelta, con 14 partidos como titular y 4 de suplente. La verdad que es un jugador bastante interesante y está a un buen nivel.
Vamos con los datos colectivos.
Ha encajado 22 goles de 38, es decir, el 58% de sus goles, tras el descanso. Eso es un dato objetivo y quería destacarlo.
¿Y más datos que se pueden dar?
Quisiera destacar la capacidad del Mirandés a la hora de defender marcadores favorables, es decir, los que inicia ganando. No ha perdido ninguno de los 22 partidos en los que ha conseguido anotar primero, ponerse por delante.
Vaya.
En concreto, 18 ganados, 4 empatados y 0 perdidos.
Nuevo dato.
El Mirandés es el quinto equipo que más rato ha ido ganando, en concreto 1.176 minutos, que corresponde al 30,5%.
¿Sistema de juego del Mirandés?
Normalmente Alessio Lisi está planteando sus partidos con una línea de 5, es decir, 3 centrales y 2 carrileros. Normalmente los carrileros suelen ser Urrincón y Víctor Parada. Esa estructura normalmente es 1-5-3-2. Es verdad que respecto a los mediocentros, el día del Castellón, es decir, el último partido como local, jugó Laucher y Gorrocha, mientras que el otro día como visitante, y es el último partido, jugó Alberto Reina con Gorrocha. Pero es lo que estoy diciendo a nivel estructural, parte del 1-5-3-2 habitual esta temporada.
Hablamos del sistema defensivo.
En cuanto a la fase defensiva, una de las particularidades o peculiaridades de este Mirandés es que juega con un bloque muy corto, juntando mucho sus líneas, hasta el punto que es el segundo equipo que menos profundidad posicional de la liga está mostrando, con una distancia media entre su jugador más avanzado y el más retrasado de unos 30,9 metros.
¿Tipo de bloque?
Todo en bloque medio, esta temporada es el 12º en posición media global, unos 46,5 metros, y es el 9º en altura defensiva, promediando una distancia de 35,2 metros entre su último defensa y su portería. En 8 de las últimas 9 jornadas, el equipo se ha posicionado y ha descendido por encima, eso sí es cierto, de su promedio.
¿Qué destacas?
Creo que este año también le está dando mucho esa fase defensiva, en donde quiero destacarlo, es donde el Mirandés muestra su mejor versión y está entre los mejores, tanto en contención defensiva como en eficacia de evitación. Consiguen que sus rivales no le generen mucho peligro, normalmente en el 85,6% de posesiones, es el quinto, y logra evitar que el 94,2% de las ocasiones de sus rivales no acabe en gol, siendo el sexto de la liga.
Datos de un Mirandés que si está en ascenso será porque tiene datos muy positivos.
Todo esto lo corrobora que a nivel defensivo, que es el segundo equipo menos goleado de la liga, con 39 goles encajados, es decir, un 0,97%, con lo cual le está dando mucho el mantener la portería cero, el encajar poco y a partir de ahí ya crecer.
¿Encaja poco, pero porque le llegan poco o porque Raúl Fernández tiene que hacer bastantes intervenciones?
El Mirandés recibe 10,8 remates en contra por partido, es el cuarto de la liga, aunque su tanto por ciento de tiros en contra a portería no es de los más bajos, presenta el 32,9%. También destacar que el tanto por ciento de tiros bloqueados presenta un 26,4% y su tanto por ciento de parada está en un 72,2%, que ayuda a entender sus buenos datos en fase defensiva.
Juego ofensivo.
Mirandés ha marcado 56 goles, promedia una media de 1,4 por partido. Se muestra, ¿verdad?, mucho menos goleador como visitante, lo hace más como local, y esto dato es importante para tenerlo en cuenta, el factor campo y el factor local.
Sistema ofensivo.
Tiro del Mirandés principalmente directo, vertical. Esto lo refleja que utiliza muy a menudo los desplazamientos en largo, relaciones directas sobre normalmente el delantero, y también esos balones a espalda de las defensas rivales, porque también tiene jugadores rápidos y potentes para progresar y generar peligro. Es el quinto equipo con mayor porcentaje de pases en largo, el 18,4. Tras varios partidos muy por debajo de su porcentaje medio, es verdad que como local, el último ante el Castelló, jugaron el 20,6% de sus pases en largo.
Datos ofensivos.
Construcción del juego es el 13º en construcción ofensiva, llegando a zona de remate con balón controlado en el 17% de sus posesiones y convierte un gol el 7% de sus ocasiones, lo que le sitúa el 12º en posición en cuanto a la eficacia de finalización. Y como dato, en 14 de los 19 partidos disputados de la segunda vuelta, Mirandés ha acabado con más remates que el equipo rival.
¿Por dónde genera el peligro?
Bueno, el Mirandés está consiguiendo generar mucho peligro en situaciones de centros laterales. Si bien es cierto que a pesar de no ser un equipo especialmente centrador, promedia el 17,7 por partido, es el 15º de la liga en este aspecto. Su tanto por ciento de centros completados sí es el más alto del campeonato, en una media de 28,6. Y bueno, Mirandés, como dato, acumula 11 goles en centros, que 10 son de cabeza.
¿Algo que destaques?
Y también quería destacar en transiciones ofensivas, en los contraataques. Es un equipo muy peligroso, es un equipo rápido, veloz, con capacidad de conquistar los espacios. Y bueno, un resumen, sin irnos más muy lejos, nos podemos ir al último partido con el Córdoba, en el que el gol de la victoria es una transición ofensiva en el minuto 80 y tanto, que llegan con 3-4 jugadores, y es también un equipo muy peligroso.
Algo que es a tener muy en cuenta, el balón parado.
Cuanto a situaciones de acciones de balón parado, en cuanto a la acción de balón parado defensiva, el Mirandés ha encajado 13 goles en este tipo de situaciones, 9 de córner, 2 de falta y 2 de penalti. Mientras que en situaciones de balón parado ofensiva ha marcado 22 goles a balón parado. Es el tercer dato más alto del campeonato. Son unos números muy buenos que al final se traducen obviamente en puntos. Y bueno, ha conseguido 5 de córner, 6 de falta, 3 de saque de banda, cuidado, sobre todo en su campo, y 8 de penalti.
Jugador destacado.
Como jugador destacado del Mirandés me voy a quedar con... Hay varios interesantes, pero bueno, me voy a quedar con Joaquín Panichelli, el delantero. Es la principal referencia ofensiva, como todos sabemos, en el juego directo del Mirandés, lo que les permite, a partir de que ganan los duelos, jugar en campo contrario. Es un gran dominador en este tipo de juego, en concreto el juego aéreo. El delantero argentino es el jugador que más duelos ha disputado, 370, y el que más ha ganado, 209, y su tanto por ciento de éxito en este tipo de acciones es del 56%, que está bastante bien.
¿Algo más de Panichelli?
A todo esto hay que decir que el delantero es segundo máximo goleador del campeonato con 20 goles, muy buena cifra por parte de Panichelli. El argentino no marcó ante el Castellón ni tampoco en Córdoba, pero venía de marcar las anteriores 4 jornadas de forma consecutiva. Y bueno, también quería decir que el que sí marcó el fin de anterior al del Castellón fue Urco Iceta, en el que fue su 11º gol de la liga. Así que también jugadores que puedan aportar desde el banquillo, también bastante interesante.
Partido de la jornada.
Esta semana me quedo con el Eldense Racing de Santander. Por un lado, el Eldense, porque es el que está clasificado 19º, justo en el corte de los 4 que descendería. En este caso, el Eldense tiene 44 puntos, que es un partido interesante porque ambos equipos se juegan cosas. El Eldense, porque está a 4 de la salvación, quedando 6 puntos en juego. Con lo cual, partido de máxima importancia, máxima tensión. Es verdad que viene de derrota, empate, derrota, victoria y empate. Vamos a ver cómo gestionan el factor campo y sobre todo también la gestión de las emociones en estas últimas jornadas, que es bonito luchar por ascender o por jugar un playoff, pero los equipos que están abajo por salvarse ya roza casi lo dramático, faltando tan pocas jornadas. Y por otro lado, bueno, el Racing de Santander, que venía de los últimos 5 partidos, hizo 2 victorias consecutivas, pero en los 3 últimos, 2 derrotas y un empate. Entonces, bueno, está con 67 puntos, querrá certificar y asegurar como mínimo el playoff. Ahora mismo el Elche, que es el tercero, lo tiene a 4, al igual que el Mirandés, que es el segundo, que es opción a subir directo, pero bueno, quedan tan solo 6 puntos. Querrá también revertir un poco la dinámica de esos 3 últimos partidos, un gran equipo, y a ver cómo se maneja también como visitante y con lo que se juega también en el Eldense.
¿De ese partido, jugador destacado?
Y como jugador destacado, ambas plantillas hay buenos jugadores, como todos sabemos, pero bueno, me voy a quedar con el extremo Víctor García, que es el 10º máximo regatador del campeonato. Es el máximo rematador del equipo a nivel general y es el segundo que más lo ha hecho a portería y ha completado 4 asistencias de gol y ha anotado 4 goles, 3 de ellos desde la llegada de Oltra. Es el jugador con más pases en el último tercio de su equipo, así que me quedo con el extremo Víctor García.
Ampliamente repasado al Mirandés, gracias Michael, hasta la próxima jornada. Esperemos que no sea la última de la Unión Deportiva Almería.
Cooperativa de segundo grado dedicada a la venta de complementos auxiliares para la agricultura. Además, disponemos de propia comercializadora eléctrica. Estamos presentes en toda Andalucía, en la región de Murcia y Alicante. Más información en gruposuca.com.
Si llega esta sintonía, es el final de nuestro programa en esta semana. Llega Victoria Ferdi con Letras Deportivas. ¿De qué libro hablamos hoy?
Y es que este es un juego donde la pasión y el compañerismo van de la mano con el sacrificio. Pero ¿y si todo eso escondiera una realidad mucho más oscura? Hoy nos sumergimos en Rugby à Charge, Blankenshock, del autor Pierre Ballester. Y aunque este título en español se puede traducir literalmente por rugby a golpes, la investigación impactante o algo así, en nuestro país se tradujo como el doping, un temor que acecha al rugby. Así que con ese título ya nos podemos imaginar del tipo de escándalo del que habla.
Me imagino que de polémica, ¿verdad?
Sí, de hecho este libro sacudió los cimientos del rugby francés y mundial. Porque si hay algo que este deporte no esperaba, era una investigación de este calibre llevada a cabo por uno de los periodistas más temidos en el mundo del dopaje, Pierre Ballester.
¿Quién es el autor?
Ballester, reconocido por destapar el escándalo de dopaje de Lance Armstrong, dirige ahora su lupa hacia el mundo del oval. Su investigación revela lo que pocos se atreven a decir, que el rugby moderno no solo es más rápido y brutal, sino que está marcado por el uso de sustancias prohibidas para aumentar el rendimiento. No siempre ni en todos los equipos, claro está.
Claro, claro. ¿De qué se habla en el libro?
En este libro se habla de cuerpos transformados, de jugadores convertidos en verdaderas máquinas de impacto. Y es que el rugby ha cambiado, y con él los riesgos también. Golpes más duros, lesiones más graves y una exigencia física llevada al extremo. La evolución de este deporte es evidente. Si comparamos a los jugadores de los años 80 con los de hoy, la diferencia es abismal. Antes, un primera línea pesaba entre 90 y 100 kilos. Hoy fácilmente supera los 120. Y no es solo porque los jugadores franceses coman más croissants.
¿Qué parte más destacada del libro?
Pues la parte del libro que más sacudió al mundo del deporte fueron definitivamente las acusaciones directas. El autor, Ballester, cita testimonios que aseguran que en el año 1986 la selección francesa de rugby utilizó anfetaminas para enfrentarse a los All Blacks de Nueva Zelanda, que como todos sabemos, pocos rivales tienen. Francia perdió el primer partido 19-7, pero en la revancha, una semana después, arrasó por 16-3. ¿Eso fue una simple estrategia o un cóctel prohibido? El caso es que los neozelandeses que jugaron aquel partido aún recuerdan a los franceses transformados, con una energía desbordante, ojo inyectado en sangre y espuma en la boca. Bueno, estoy exagerando un poco, pero es que es así como se vivió entonces.
¿Qué repercusión tuvo?
Pues como te podrás imaginar, la respuesta no tardaron en llegar. Entrenadores, exjugadores, todos negaron las acusaciones. Philippe Saint-André, uno de los jugadores franceses, declaró: nuestro dopaje siempre fue la pasión. Y también añadió con sorna: ¿mi dopaje? Me tomaba 2 cafés antes de jugar. ¿Pero es suficiente esa afirmación para disipar la sospecha? porque lo cierto es que las lesiones graves han aumentado, las conmociones cerebrales son cada vez más frecuentes y las carreras deportivas se han acortado drásticamente. Algo ha cambiado y no es solo el tamaño de los jugadores.
¿Es para reflexión o mejor dejarlo así?
Y este escándalo también abrió un debate sobre cómo se gestiona el dopaje en el rugby en Francia especialmente. Mientras que en otros deportes como el ciclismo se han llevado a cabo investigaciones agresivas, el rugby ha permanecido en gran parte al margen de las grandes redadas antidopaje. ¿Pero por qué? El autor del libro de hoy, El doping, un temor que acecha al rugby, plantea la hipótesis de que hay un pacto de silencio, una especie de protección institucional, claro, para evitar manchar la imagen de este deporte. Y así, el rugby, que siempre se ha vendido como el deporte de los valores y la nobleza, se enfrenta a su propio juicio en el libro de hoy. ¿Es posible seguir creyendo en su pureza? ¿O debemos aceptar que en muchos otros deportes la línea entre el sacrificio y el atajo químico se ha desdibujado?
Pues tiempo para reflexión. Gracias, Victoria. Hasta la próxima semana.
A ti, hasta el viernes que viene.
Domingo, el partido de la Almería en Miranda.